6-7 minutos de Primeros en la Cola. Ahora queremos hablar en los próximos minutos con el analista político venezolano Alberto Aránguibel, a quien saludamos a esta hora. Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Morayira, ¿cómo estás? Encantado de saludarte.
Bueno, encantados también de conversar nuevamente contigo, porque cómo olvidar este viernes 27 de noviembre del 92, ¿no? Cuando se produjo esa segunda rebelión militar contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. El primer intento fue el 4 de febrero de ese año. Y bueno, de alguna manera esta segunda rebelión, de la que estamos hoy cumpliendo, conmemorando 20 años, buscaba terminar con lo que había iniciado ya el para aquel entonces teniente coronel Hugo Chávez, nuestro presidente reelecto, y ese grupo de oficiales de graduación media. Y quisiéramos, para empezar, preguntarte cómo viviste tú esos días, Alberto.
Bueno, sí, con la misma tensión, supongo, que y la misma expectación que todo el país, porque ciertamente creo que eso fue el sentimiento común, pero no el único sentimiento que hubo, porque dependiendo del ángulo del cual se estuviera viendo, había muy probablemente muchísimas percepciones disímiles. Y me refiero a cómo lo veían los sectores de las élites políticas, muchos de los cuales no supieron leer lo que estaba pasando, como se constató, como se evidenció inmediatamente después con el triunfo de la Revolución Bolivariana. Y era también seguramente muy disímil de todo lo demás lo que estaba sucediendo en las clases de los sectores de poder adquisitivo del país, que estaban acostumbradas a que todo transcurría sin la perturbación, como lo pudieran calificar ellos, y todavía muchos lo califican desde ese ámbito, de el concurso de los sectores populares en la vida, en el hacer del país, que hasta ese momento se expresaban en los altísimos niveles de exclusión social que se daban. Y así, seguramente todos los sectores, los trabajadores, los sectores de la salud, los estudiantes, los profesores. Venezuela estaba completamente fragmentada, atomizada, como expresión de la destrucción que se estaba haciendo con la fachada de la democracia más avanzada de Latinoamérica, que supuestamente teníamos, pero que en realidad no era sino eso, una fachada, un paraván que se le estaba poniendo al país para ocultar la verdadera destrucción sistemática que se daba producto de la entrega de nuestra economía a las transnacionales, al poder imperial de los Estados Unidos y sus aliados, y por supuesto la desatención, la indiferencia, la corrupción galopante con la cual se llevaba adelante la vida pública del país. Entonces creo que había muchos sentimientos, y creo que el 27 de noviembre es solamente la gota que desborda un vaso que se vino llenando desde el 58. Eso no se puede ver de manera aislada ni como expresión, claro, de una rebeldía circunstancial o momentánea en el tiempo de unos militares junto con unos civiles que decidieron dar la cara y asumir la responsabilidad de librar esa batalla. No, esto hay que leerlo correctamente viendo su dimensión histórica completa, es decir, viendo cómo desde un primer momento en que se empezó a expresar la traición contra el pueblo de los sectores elitescos que fue aglutinando Rómulo Betancourt, llamado padre de la democracia, y fue en realidad el instaurador de la peor represión contra la disidencia política, contra el pueblo, la peor saña que se haya concebido jamás, un criminal en toda la dimensión como lo fue Rómulo Betancourt. Desde aquel momento el pueblo sintió que tenía que salir a la calle a exigir que lo que fue el triunfo de conquistas populares que fueron robadas por esas élites políticas para ponerlas al servicio de ellas, de esos sectores políticos, debía recuperarse, pues recuperar esas luchas populares. Y eso fue lo que estuvo dándose durante más de 40 años hasta que llegó el triunfo de la Revolución Bolivariana, con todos estos eventos gloriosos, que son cada vez más gloriosos en la medida en que los empezamos a examinar con eso, con la mesura, con la cordura, con el sentido de responsabilidad con la historia, como lo estamos haciendo hoy. Hoy es muchísimo más valioso que todo lo que ha sido hasta ahora, pero con toda seguridad en lo sucesivo va a ser todavía mucho más clara ese valor que tienen esas grandes gestas como la del 4 de febrero y la del 27 de noviembre.
Lo que sí es cierto es que existe un muy marcado contraste entre la Venezuela de antes y la Venezuela después del 27 de noviembre del 92.
Claro, porque fíjate, si algo sucedía era que esas élites, producto de esa concepción entreguista y de su propia incompetencia, su ineficiencia, su sentido de la exclusión como política sistemática que ellos practicaron, ellos se montaron en un esquema de desarrollo de la vida económica, social y política, que significaba un atraso progresivo, porque nos íbamos quedando en el tiempo. A medida que iban avanzando las tecnologías, el país se iba quedando atrás, porque aquí no estaba sucediendo nada de eso, aquí no estábamos estimulando el desarrollo en ningún ámbito. Y entonces, claro, cuando triunfa la revolución y nos abrimos al mundo y empezamos a encontrar los nexos de las relaciones internacionales que se nos negaron en aquel secuestro que había hecho esta gente de los sectores ultraderechistas, que fueron siempre Acción Democrática y COPEI, bueno, nosotros encontramos que con el cambio de siglo, con el avance de las tecnologías, con la libertad que estábamos empezando a descubrir, estábamos descubriendo todo lo que se nos había negado de un mismo golpe, ¿no? En un mismo momento. Entonces el cambio es mucho más sustantivo, es mucho más notable, sobre todo porque la ruptura desde el punto de vista de la concepción política ha sido profunda, radical, como nunca antes fue en nuestra historia desde que somos república. Es decir, aquí se está construyendo no un modelo socialdemócrata que trata de lograr la justicia y la igualdad social mediante caminos más o menos dificultosos, pero bueno, progresivo, no. Aquí se está haciendo un proceso profundo, radical, de ruptura con todos los modelos socialdemócratas que han sido el gran engaño a lo largo de la historia, porque el capitalismo no puede venderse como modelo, nunca lo ha podido hacer, porque la oferta del capitalismo es absolutamente impresentable, es inviable. Nadie puede vender un modelo que es excluyente a partir de su propia concepción filosófica, desde su propia forma de sobrevivencia. Entonces, ellos utilizaron desde siempre la fórmula de la socialdemocracia, que no es sino una fachada de modelo progresista de bienestar social, pero que defiende en realidad la libre empresa, los intereses del capital privado, es decir, que defiende el capitalismo. Y eso es la gran frustración que han tenido a lo largo de la historia las sociedades que han pensado que esa era la fórmula, como sucede mucho en Europa en este momento, que están encontrando el desengaño más crudo, más cruel contra su propia nación en la medida en que depositan su esperanza en modelos medias tintas como esos socialdemócratas. Nosotros en Venezuela estamos avanzando una revolución auténtica, profunda, a fondo, que está incluyendo en la medida en que está construyendo bienestar económico, está construyendo bienestar social y está avanzando en la construcción de un modelo económico viable, consistente, sólido y perdurable en el tiempo, pero además justo e igualitario como no hay en el mundo entero en este momento.
Poniéndote el traje de pueblo, ayúdanos a revisar cómo vio el pueblo venezolano ese día. Ese 27 de noviembre, ¿ya el pueblo entendió lo que venía a partir de allí o fue un proceso bastante difícil de digerir?
No, como te digo, te reitero, y lo hago con otras palabras para tratar de ser más gráfico, más claro. Lo que sucedió el 4 de febrero y el 27, que fue el mismo año,
92.
Del 92, ahí lo que sucedió fue, como digo, que se desbordó una situación que se venía gestando y se venía dando en la práctica como cuentagota desde el 58 en adelante, y que fueron luchas que libró fue el pueblo. Esa fue la gran diferencia, no fue un movimiento de una rebelión armada lo que se dio, sino que fue una rebelión donde las Fuerzas Armadas, junto con la sociedad civil que se venía expresando y que tuvo su momento álgido, culminante, de confrontación, de rechazo a ese modelo neoliberal, el 27 de febrero del 89, y entonces despertó toda esa necesidad en los estamentos militares de acompañar al pueblo de manera decidida y con la mayor hidalguía y coraje, como se dio en ese momento. Pero fue el pueblo quien venía dando la batalla. Eso es lo que hizo completamente distinto todo ese movimiento. Y el pueblo entendió entonces que era la primera oportunidad, como se demostró, como lo está demostrando la historia, donde había un activo fundamental que necesitaba, que añoraba el pueblo, que era romper el ritmo violento de la confrontación. Chávez aseguró que podía seguir dándose esa confrontación de clase para la construcción del bienestar de toda la sociedad, de todo el país, a partir de un modelo pacífico. Y eso es un activo que quien lo reconoce más es el pueblo. Eso es un gran logro. Pero además es que se concientizó por primera vez a la población en la naturaleza clasista de la lucha, porque Chávez se convirtió en un guía que nunca tuvo la lucha popular. El pueblo se expresó siempre de manera espontánea, incluso en el momento en que ya Chávez era presidente. Quien rescata al presidente en el intento de ser derrocado por la tiranía de Carmona Estanga es el pueblo, de manera espontánea, sin dirigentes que estuvieron organizando un plan estratégico para ello de ninguna manera. Entonces el pueblo sabía hacerlo, pero necesitaba un líder, y esa concientización la encontró fue en Chávez. Por eso el valor que tiene Chávez como líder de este proceso bolivariano. Pero además es que Chávez no solo concientizó la naturaleza de la lucha, sino que le imprimió contenido y direccionalidad a la batalla. Y eso también es muy determinante. Las grandes frustraciones de los movimientos populares que avanzaron a lo largo de la historia, la comuna, las rebeliones de 1874 en España, las luchas que llamaban las luchas petroleras, todas esas grandes expresiones de lucha que se dieron, que no contaron con liderazgo, terminaron en el fracaso. Las revoluciones que triunfaron fueron todas las que tuvieron un liderazgo claro, definido, que tuviera la posibilidad de inspirar confianza en el direccionamiento que le imprimían a la lucha. Eso fue lo que hizo Lenin en Rusia, eso fue lo que hizo Mao en la Revolución China, eso fue lo que hizo Fidel en Cuba, y es lo que está haciendo Chávez en Venezuela. Pero además, a la par de eso, de haber logrado estructurar un proyecto alternativo de país basado en la justicia y la igualdad, y no en el crecimiento económico, nada más, se logró crecimiento en todos los rubros. Se demostró al mundo y se está demostrando que otra forma es posible de avanzar. ¿Qué es lo que está aspirando ahorita? Por ejemplo, la población tristemente creciente de indignados en Europa, que están llevando ya hacia Latinoamérica la búsqueda de soluciones a esos problemas que ellos no terminan de encontrarle el rumbo correcto y terminan teniendo esas frustraciones tan terribles como para salir del gobierno que les está molestando, como los españoles en un momento determinado, terminan cayendo en las garras del peor de los enemigos, que es el ultraderechismo que representa, por ejemplo, Rajoy. Entonces, aquí todo el proceso se ha dado de manera coherente, consistente, y eso es lo más valioso. Ha sido producto del coraje del pueblo venezolano y de su claridad para asumir el liderazgo del comandante Chávez.
Claro, la pregunta venía justamente en relación a ese despertar tan importante que, como bien tú decías, venía gestándose de muchos años atrás, pero que vieron justo en esos momentos en la aparición de un líder que no se tenía como el detonante para el impulso a estos cambios que hemos visto a posteriori. Brevemente, Alberto, ya estamos por terminar el programa. Este acontecimiento, como tú bien lo has dicho, ha dado origen a una nueva etapa política en Venezuela, de ruptura radical de esos modelos conocidos. ¿Cómo ves el futuro de Venezuela?
Bueno, yo creo que lo más importante y el mayor logro del comandante Chávez es lo que él denominó el punto de no retorno de la revolución, que se conquistaba con el triunfo arrollador, ejemplarizante y verdaderamente comprometedor del 7 de octubre. Él lo dijo en la campaña, el triunfo lo que nos va a asegurar es el punto de no retorno. Ahora el compromiso de los militantes de la revolución, de los líderes, de todos los estratos de la revolución, es hacer que ella se perpetúe, se asegure, se asiente en el tiempo, en la construcción del poder popular, avanzar en la construcción del poder popular que ya ha avanzado como lo está avanzando el comandante Chávez, y que sea de verdad un movimiento que tenga tanto arraigo que no requiera en un momento cualquiera la direccionalidad de uno o de otro individuo en términos personales, sino que sea un pueblo construyéndose a sí mismo, porque ya tiene la conciencia, porque ya tiene la madurez ideológica, política, porque ya tiene las herramientas, que es la nueva institucionalidad, y porque ya tiene el bienestar económico que se necesita para salir adelante. Eso es lo que estamos alcanzando y en lo que ya estamos con de verdad la mayor certeza, en un punto donde superamos ese punto de no retorno.
Alberto, siempre es un gusto conversar contigo.
Siempre a la orden, encantado de saludarte a ti y por supuesto a todas las usuarias y usuarios aquí y en todas partes del mundo hasta donde estás llegando siempre.
Gracias, Alberto. Alberto Aranguivel, analista político venezolano.